Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Bienvenidos a Dispara Margot, Dispara. Estuvo medio abrupto ese final, ¿verdad? Sí, fue como un coitus interruptus. Pero bueno, bienvenidos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Abrimos con, esto suena en todas partes del mundo cuando llega el año nuevo, es la famosísima Outland Cine. Cada año tengo que verificar cómo se escribe. A-U-L-D, así, Auld Lang, L-A-N-G, Cine, S-Y-N-E. Outland Cine es una canción patrimonial escocesa cuya letra consiste en un poema escrito en 1788 por Robert Burns, el más grande de todos los poetas escoceses, por lo menos el más popular, el más querido, el más famoso, y sí, y con justa razón, o sea... Todo mundo en Escocia se sabe sus poemas, todo mundo en habla inglesa se sabe algunos de sus poemas, y con justa razón. Se suele utilizar en momentos solemnes como aquellos en que alguien se despide, se inicia o acaba un viaje largo en el tiempo, un funeral. Se ha relacionado especialmente con la celebración del Año Nuevo. Outland Cine en escocés literalmente significa hace mucho tiempo. Aunque se traduce más adecuadamente como por los viejos tiempos. Se canta con la melodía popular tradicional, es decir, folclórica y por tanto anónima, escocesa, clasificada con el número 6249 en el catálogo de Routh, de la disquera Routh. En el movimiento Scout, esta canción es conocida como Canción de la Despedida. Y parece tener su propia letra en español. Deberían olvidarse las viejas amistades y nunca recordarse. Deberían olvidarse las viejas amistades y los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, amigo mío, por los viejos tiempos tomaremos una copa de cordialidad por los viejos tiempos. Los dos hemos correteado por las laderas y recogido las hermosas margaritas, pero hemos errado mucho con los pies doloridos desde los viejos tiempos. Los dos hemos vadeado la corriente desde el mediodía hasta la cena, pero anchos mares han rugido ante nosotros desde los viejos tiempos. Y he aquí una mano, mi fiel amigo, y darnos una de tus manos, no, y danos una de tus manos, y echemos un cordial trago de cerveza por los viejos tiempos. Outland Cine, por los viejos tiempos, que tiene 800 versiones. Aquí estamos escuchando una. A ver, súbele. Never brought to mind. El novio de Claudia Silva. Auld Lang Syne.
Auld Lang Syne, my dear, far of Auld Lang Syne.
El gran Rod Stewart. Estamos haciendo Dispara Margot Dispara el día de hoy. El mexicano Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Mi querido Checo Sound.
Señor.
¿Qué se me deja?
No sé. No, hoy es la noche vieja, por supuesto, porque es muy bonita la noche vieja. Hoy, la verdad, todos los de los días, de veras, los últimos meses, los últimos días de diciembre, de veras, échenle ganas, porque no hay nadie aquí, nos tiene que andar inventando cosas. Pero no, entonces, si sí es el día de tener cuidado con las uvas, cuando se las vaya a tragar y con sus deseos, porque luego hay accidentes.
Sí, del día del...
Es día de portarse mal para mañana empezar la dieta, y es día de hacer el propósito que usted quiera para una semana después dejarlo. Pero tener como la intención es bueno.
Día de portarse mal para dejar la dieta no significa irse a echar al esposo de su hermana,
¿O quién
que
sabe?
Está ahí en la misma sala y decir, ya mañana, ya, hoy cortamos, ya.
No cuenta.
No
cuenta.
Y sí, bueno, lo que pasa es que ya entendí, mi Checo, pues es lógico. En la última semana, nadie quiere que sea su día porque nadie se va a enterar y nadie lo va a festejar.
Pues muy mal, Fran.
Sí, no sé, si es el día de la global y... ¿Cómo se llama cuando haces figuritas con globos?
No sé.
¿Globoflexia?
Ah, pues sí. Globoflexia, sí.
Bueno,
yo
pues
creo,
debe
sí.
ser algo así.
Papiroflexia es
globoflexia. Sí, figuritas con papel. Pues sí, pues... Si es el día de la globoflexia, pues nadie va a querer que sea el 27 de diciembre. Pues nadie se va a enterar. Es como cuando mi cumpleaños es tal día y nadie se entera.
Todos de
los
vacaciones.
Los que cumplen años el 31. Eso es horrible. O el 24 de diciembre, que cumplen el 25.
En verano, que están todos de vacaciones, en Semana Santa que te toca.
¿Qué haces en el año bisiesto? O sea, si nace un niño en año bisiesto. O sea, ¿cómo festejas?
No
neta?
Sé.
O sea,
no,
alguien
pues lo festejas el 29, el día primero.
Pues sí, Checolín.
O como te vaya acomodando. O sea, como padre, puede ser convenenciero y festejarlo antes si te conviene o después
cada
si te conviene.
Años, cada año.
No, eso ya
hijo, lo siento. Caldra.
Cada año bisiesto, hijo.
Pero hoy no te toca.
Chin, este año no te toca, chavo.
Exacto.
Pero te compro aquí un pastelito, un submarino.
Por cierto, ayer es cumpleaños de Diego Luna, el 29 de diciembre. No sé por qué se me quedó. Ese cumpleaños se me quedó. En fin. Felicidades. Un día atrasado. Diego Luna, ¿qué es, cuate, Diego Luna? Sí lo conozco, mi Faust.
Yo sé que lo quieres.
Sí, lo quiero. La verdad, sí, le tengo afecto a don Diego Luna. Fausto Ponce, ¿qué se festeja el día de hoy?
Se festeja el día de tener cuidado con las uvas.
Exacto.
Se festeja el día de que te puedes portar hoy muy mal para después empezar con tus propósitos. Y se festeja el día de que puedes comer todo y dejar la dieta para continuar la mañana.
Me contestó lo mismo el Faust.
Pues es que ese es el
perdón,
día.
Es que...
Es que estamos festejando eso, no puedo inventar él. ¿Tú crees que aquí yo estoy inventando días de celebración?
Oye,
¿tú me crees capaz de inventarte algo?
No. Oigan, pero la canción con la que empezaste, entonces es de origen escocés.
Sí.
Pues yo en el kinder la pusieron cuando... Ajá, luego.
Un breve adiós. Y todos lloraban y yo no sabía ni por qué, pues nos íbamos a ver en la primaria. Todos íbamos a ir en el Cendi y luego íbamos a ver.
No, es profundamente...
Nos reunirá el Señor. Órale. No es más que un hasta luego.
Así es.
Esa era la letra que me le hicieron cantar en el kinder y me acuerdo porque todos sí estábamos chillando.
¿Tú sí lloraste?
Sí.
Que la melodía es profundamente nostálgica y melancólica. Y bueno, Woody Allen acaba, un par de películas acaban en Año Nuevo. La más hermosa es Días de Radio.
Ah, claro.
Érase una vez en América también, ¿no?
Érase una vez en América, no es de Woody Allen, pero...
Ah, no, bueno, vaya, que acaba en Año Nuevo, perdón.
Sí, así es. Así es.
Estábamos hablando de las que acaban en Año Nuevo.
Días de Radio, qué gran película.
En Días de Radio, son distintas anécdotas alrededor de la radio. Y realmente son anécdotas... yo no sé si ocurrieron, porque de pronto... Si le rascas por acá, es decir, si empiezas a preguntar en México, algunas de esas mismas te las cuentan como si hubieran ocurrido acá.
Ah, mira.
Por ejemplo, empieza, la película Días de Radio de Woody Allen empieza y está todo oscuro, si se oye un ruido, así. Y te das cuenta que son unos rateros y están robándose la casa. Y de repente suena el teléfono. Está sonando el teléfono. Son los 40. La Segunda Guerra Mundial está ahí, está en su apogeo. Y suena el teléfono en esa casa. Y entonces, ¿qué hacemos? No, pues no sé. Pues contesta, güey. Y si uno de los rateros contesta y... ¡Hola! ¡Bienvenidos a Nombra Esa Melodía! ¿Quién es? ¡Es de radio, güey! ¡Es de radio, güey! Sí. ¿Estás listo para jugar? ¿Cómo te llamas? Tal, ¿no? Muy bien, ¿estás listo para nombrar esa melodía? Sí. ¡Le echa de la mejor! ¡Perfectamente bien contestada! Y le atina a las tres, y entonces los ladrones se roban todos los muebles de la casa, y al día siguiente, los dueños de la casa, bueno, llegan, no hay muebles en la casa, están horrorizados, y al día siguiente llegan muebles nuevos. Todos los muebles nuevos. Con eso abre. Y la anécdota principal, digamos, es la historia del personaje que hace... ¿Qué hace Mia Farrow?
¿Qué quiere pasar aquí? ¿Quiere triunfar en la radio?
Bueno, ¿por qué quería triunfar en la radio y no en la tele? Pues no había tele. Quiere ser actriz de radio y tiene voz de pito y es súper ignorante. Pero tiene corazón y tiene arrojo. Y tiene suerte. Pronto, la mamá de un capo la manda a matar, entonces antes hace una parada el capo con su mamá y entonces la mamá la conoce y dice: ay, se ve linda chica, ¿sabes? Se ve linda la chica, bellísimo. Y de repente se ponen a platicar y resulta que son de la misma colonia, que vivían a media cuadra, que vivieron toda la misma, entonces no la puede matar. Y es como pasa el tiempo y ella se vuelve una actriz acá súper sofisticada y de repente se le sale la voz de pito, pero la contiene, se mete a clases, y bueno, son como sus peripecias. Es eso y los recuerdos de un niño pelirrojo idéntico a Woody Allen que cuenta lo que recuerda. Cuenta que está solo y de repente ve un bueno, y tú lo ves con él, un submarino nazi.
Ahora claro.
Ahora sí que la puntita de un submarino nazi. Ven a su maestra desnuda, ven a una mujer desnuda, bellísima, los niños. Y luego resulta ser su maestra sustituta. Y es así, uh-huh. Yes. Y como los papás oyen un programa que se llama Niños Genios. Y para todo le pegan, ¿no? Para todo. No brutalmente, pero sí le dan unos zapes que duelen. Sí. O sea, como en la nuca y como en los hombros, así.
Eso suena bien.
Sí, pero entonces se lo encuentran en Central Park. Ay, es uno de los Whiskies. Ay, de los niños genios. Ay, tú eres uno de los niños que dices, niño infumable. Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, a ver, ¿cuánto es 72,000? Por no sé qué. No, no es cierto, ni siete. En cambio, este imbécil. Sí. No puede pasar ni no sé qué.
Pobrecito.
Aritmática, el imbécil.
Pobrecito. Y el papá le dice, pero siempre le dice al papá, ¿y a qué te dedicas? Ya, cállate. ¿A qué te dedicas? Ya, cállate.
Y quiere un anillo del Vengador Enmascarado, que es su héroe. Que dice,
beware, evil rats, wherever you are.
Entonces está ahorrando para un anillo del Vengador Enmascarado. Y al mismo tiempo en la sinagoga le dicen a todos los niños que vayan a pedir, dice, van a ir a pedir dinero para que tengamos nosotros los judíos una nueva tierra en Palestina.
Exacto.
Y ahí van. Y de repente juntan para la nueva tierra en Palestina y se van y se compran sus anillos. sus anillos del Vengador Enmascarado. Obviamente el rabino hace que devuelvan el dinero. Les dan sus apes. Pero al final de la película, el que sale del Vengador Enmascarado lo ves y es Wallace Shawn, sí. Que es cuando Woody Allen trata en sus películas, pues, es chaparrito y es una cosa así. Cuando trata de sacar uno más chaparrito y peor, lo saca a él, a Wallace Shawn. Sale del hermano maluco de Stewie, ¿te acuerdas?
Sí.
Stewie. Bueno, sí, nada sí. más la voz. Pero él es el pegador enmascarado, o sea, cuando llegue la tele se va a quedar sin empleo, pero en ese momento él no lo sabe.
Claro.
Nadie de ellos lo sabe, y de hecho están en el Copacabana o en uno de esos grandes lugares en Broadway. Y como el personaje de Mia Farrow había sido cigarrera ahí, dice, vamos arriba. Empieza todo el mundo a cantar esto, Outland Cine, la canción de Año Nuevo, y dice, yo sé cómo subir a la azotea. Entonces sube y los sube a todos, entonces ahí están todos los famosos. Sí, pues se pone nostálgico, claro. Todas las voces que vinieron antes de nosotros y lo que vendrá. Qué mundo más maravilloso. Ya sabes, las cosas que piensas cuando es Año Nuevo. Y el último en volverse a meter porque hace frío, ¿sí? es el vengador de mascaras. Y dice, beware, evil rats, wherever you are. Y dice, la voz de Woody Allen. Y dice, recuerdo estas voces con mucho cariño, aunque cada vez se oyen más bajitas y más bajitas y más bajitas. Gran cosa. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Estamos completamente en vivo. Pueden vernos a través de mbsnoticias.com. Le dan transmisión en vivo y ahí estamos. Muy elegantes. Venimos de smoking los tres.
Exacto.
Exactamente. Regresamos.
The days of old Lang Syne, our old acquaintance be forgotten.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
La aplicación para citas Bumble bloqueó la cuenta de Sharon Stone, pues varios usuarios la reportaron como falsa. Horas después, Sharon lamentó que la app tirara su cuenta y sus ganas de amar y ser amada.
¿Sharon Stone?
Sí.
¡Qué buena onda!
Oye, pero sí será cierto eso, o sea...
Ella misma puso que sí le dieron de baja la cuenta.
No, yo digo, o sea, sí le creo, pues, es que creo que le haya pasado. Pero darse, o sea, una actriz conocida que abra un perfil en una app de citas...
Sí. Bueno, válgame las comparaciones, ¿verdad? Pero entonces, a la semana pasada, Cecilia Galeano dijo lo mismo. Pues no me acuerdo si fue en Tinder o en dónde, que según abrió una cuenta, igual se la cerraron porque... Pues todo el mundo decía, pues es falsa, ni creo modo que seas Cecilia Galeano.
No.
Pues, o sea, aparte, no, imagínate.
No, llega un punto en la vida.
¿Sí crees?
Sí.
Aunque
sí.
Seas famosón como ellas.
Sí, mira, las mujeres, lo que pasa es que a mí Cecilia Galeano se me parece de un corriente, o sea, debe ser una gran conductora, pero de la electricidad la desgraciada. Una vez en un programa matutino... alguien se ganó un reloj o alguien tendría que aparecer su reloj. No creo que eso ya es como más bien como parte de un chiste. Pero la princesa Galeano extrajo el reloj de su entrepierna a las 3 de la tarde. O sea, y era así de... una cosa fina. Pero esto tiene 20 años. Uno de esos programas...
Impresentables.
Impresentables que nunca debieron existir. Pero de veras,
Eso pero hizo. Igual tiene derecho a amar, aunque haga eso.
Ah, no.
Pero este... tiene su corazón.
Sí, pero pues ya si de ahí salió un reloj también
y
puede
debe
salir.
Tener muy, este... Y debe tener un corazón muy grande porque es muy alto, entonces para que llegue la sangre a todo ese cuerpo, así que es muy alto.
Es altota, ¿verdad?
Pues yo creo que debe de estar como, no pues, sé, de ¿qué será? Un 80, algo así.
Mira.
Y uno que está midget, pues sí está canijo.
Pues no sé. No sé. Las mujeres... Las mujeres están viviendo una época interesante, creo yo. O sea, interesante y complicadísima. Es decir, este... y no estoy diciendo que esto esté mal. Más bien, así lo percibo yo. Este, como no soy mujer, alguien puede... Al 5166125 o 5551-66125 hablarme y decirme que estoy idiota. Y que estoy haciendo lo que las mujeres llaman mansplaining, o sea, explicar... Como hombre, algo que solamente una mujer podría explicar. Pero bueno, también que tengo derecho a percibir las cosas. Lo que yo percibo, que es bastante obvio, es que las mujeres quieren todo. Es decir, quieren... Y no está mal, está bien. Bruce Springsteen también hizo todo en su momento. ¿A qué me refiero? A tener una vida... familiar, a ser madres de familia, a dedicarle tiempo suficiente a su familia y al mismo tiempo a ser muy exitosas en su carrera. Y lograr ambas cosas es bastante difícil, sobre todo al mismo tiempo. Entonces sueles descuidar una, ¿cuál sueles descuidar? Si es una mujer de carrera, pues lo familiar. Es bastante más difícil. Esto lo dice el doctor Jordan Peterson, que parezco su vocero, pero bueno, de modo.
El manager.
Sí, pero dice que, pues, dice que para una mujer así es más difícil conseguir pareja, porque una mujer así tiene ciertos requerimientos de una pareja que pocos hombres le pueden dar. Es decir, le puedan dar el tiempo suficiente para que ella esté en su carrera, o incluso y además quizá en crianza de algún chamaco de algún matrimonio previo. Vaya, todo eso es un relajo, pero ¿por qué íbamos a eso con de que Sharon Stone puede acabar buscando así sí, tranquilamente, yo creo que pues sí.
Es guapísima, pero no. Sí, obviamente todos estaban como diciendo era un perfil falso.
Pero no lo crees.
Pues claro. No, imagínate.
Pues no lo crees. Ahora no porque esté mal que estés en una app de citas.
No.
Sino nada porque más ella...
es difícil de creer.
Ajá,
pues.
Exacto. Y además ella, como es famosa, pues... O sea, ¿a qué tipo de personas se va a encontrar? ¿A puros mí? Fans.
Exacto. Yo la vi así decirle, no, yo te vi en
unas personas que están... Que no la quieren conocer a ella, sino que les da el morbo porque es la actriz, ¿no? Eso, por eso digo que qué raro que haya abierto una app de cita siendo ella tan popular, ¿no? Creo que es difícil.
No sé.
Amar es difícil, Fabio.
Sí, yo sé.
Tú porque amas y eres amado.
Pero es difícil, cuesta trabajo.
No sé, tal vez no se ve ella como la vemos nosotros. O sea, así como de... Ay, hombre, pues, ¿qué tiene? Soy yo. No sé.
Sí, puede ser no también. No había
sí,
un sketch.
Dije puras burradas, me disculpo. No eran en mala intención para nada. Solo estaba tratando como de explicar algo que ni yo mismo termino de entender.
Había un sketch, ¿no? En Saturday Night Live, cuando Sharon Stone estaba joven. No me acuerdo qué temporada, pero haber sido finales de los 80, principios de los 90.
Tal cual, alrededor de Basic Instinct.
Yo creo que sí, donde ella estaba en un bar y la tratan de ligar. O sea, guapísima, y los que se le acercan... no puede... no pude, ¿no? Es bien difícil.
No.
Y la pobre... O sea, no se le acercan los hombres porque no creen que puedan tener una oportunidad con ella. Y ella está súper dispuesta a conocer a alguien. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas de ese sketch?
No me acuerdo.
Era en la época de John Lovitz, me parece.
Antes de que Itzel me mande otra vez a corte, porque es jode más que... Ya, una semana ya se cree Felipe.
No, es peor.
Es peor, de hecho.
No nos pegues, Itzi.
No nos pegues. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí, ya me acordé, pero ahorita se los digo, regresamos. Después de un corte, dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Él es el creador de todo lo que usted ve y oye. Buddy Holly.
Aunque pase el tren,
cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Ayer Chabelo fue tendencia porque apareció en un video en el que está discutiendo con alguien. El impacto no realmente es la discusión, sino que por fin alguien escuchó la voz real de Chabelo y no la de niño.
Estamos de regreso en Dispara Margot, dispara. Sí, bueno, como a todo México vi que estaba hasta arriba de los trending topics, Chabelo.
¿A poco no te espantas cada que lo ves?
Cada vez.
Sí, me brinca el corazón horrible. Sí. ¿Qué tal que me catafixian esas noticias?
Pero este año escribí La Última Calaverita. Así se llamaba mi calaverita, La Última Calaverita. Y es Chabelo matando a la muerte.
Ay, sí. Estaba un día a la muerte ahí, viste, viendo aquí. Llega Chabelo y la mata. Entonces ya.
Con la que te asfixia.
Se estaba vengando porque se llevó a Pepito la muerte.
Oye, pero ese video es reciente.
El video, yo
no creo, video, porque no, está vestido de Chabelo, ¿no?
Yo no creo.
O si el video usa tiene overol, tiempo. Creo que más bien se viralizó. Y de hecho, realmente lo que se viraliza es que no toda la gente conocía la voz de Chabelo. Porque quién vio Complot Mongol, ¿no? La neta.
No, yo.
Tú también. Yo la tuve que
pero
ver.
Pero yo la vi hasta que salió en Amazon.
No, yo.
Qué horror de película.
Perdón, dijes que estamos en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Estamos en eso. Eso es este programa. No, yo la primera vez que oí la voz de Chabelo fue de manera muy agradable. Creo que era Guillermo Ochoa. Y también, fíjate, es que los tiempos cambian. Dices Guillermo Ochoa ahorita y piensas en el portero de la selección mexicana.
¿O esto el fan?
No en el conductor, en el fantástico conductor de televisión que era Guillermo Ochoa, que hacía el noticiero matutino hoy mismo, y era un tipo excepcional. Cada vez que alguien me ha platicado algo de Guillermo Ochoa y de cuán genial era, y sí, sus observaciones eran muy geniales, añade un, pero fea persona.
¿En serio?
Sí. Ahora sí que yo no tengo nada en contra de él, yo no lo conozco, yo solamente tengo de la imagen de la televisión, pero sí, así como de... A lo mejor era como un mandón o algo así, o no sé, a lo mejor es de feo modo el señor Ochoa. Discúlpeme, señor Ochoa, tal vez no debía haber dicho esto, pero no lo sé. Perdóneme, es año nuevo. O a lo mejor me tocaron puros enemigos de usted.
A lo mejor.
A lo mejor, exacto, puro que no le iba al Toluca.
Ah, le iba al Toluca, claro. No,
yo, ¿cómo olvidarlo? Si cuando gana el Toluca les da por quitarse la camiseta.
Y se la quitó
entonces, Guillermo. Sí, le vi las chichis a Guillermo Ochoa y eso, ya con eso ya no pude. Pero bueno, entonces era Guillermo Ochoa, si mal no recuerdo. Era o Guillermo Ochoa, u otra, tal cual, y no es que venga yo hoy repartiendo halagos, pero otra gran conductora, porque lo es, Verónica Castro. Era o en ese programa nocturno de Verónica Castro, o en un día del niño con Guillermo Ochoa, que pues, no ibas a la escuela. Y entonces iba Chabelo y habló como hablaba. Y de entrada era muy impresionante. Y dos, es una voz muy, 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 muy agradable. Muy, muy varonil, muy... Y no en contraste con... O sea, yo no te digo que ese es Chabelo y te pongo la voz anunciando algo. Y es una voz perfecta para anunciar cosas, por ejemplo. Una gran voz.
Oye, pero sí,
creo que ese era de Verónica Castro porque salía el tío Gamboín.
Estaba súper morro.
Y
sí,
entonces decía que cuando trabajaban juntos y que un día el tío Gamboín le dijo, sigue tú, güey. Entonces ya explicaba, no, sigue tu camino y tal. Pues, me acuerdo porque esa explicación la dio y me dio risa porque yo era un niño muy idiota y me daba risa todo.
Sí.
Pero escuchar a Chabelo hablar loco era así como de, no, man,
pero sí te sacaba
de comer al niño.
Sí te sacaba de onda. Porque...
A mí sí. Pero es que sacar de onda quiere decir como...
No, te hace trauma porque lo ves
como feo.
Como que feo.
No, para mí fue uno muy agradable y dos, como descubrir algo padre.
Como que, sí, o sea, entiendo, pero ese descubrimiento para mí fue como que desconoces y es desconcertante. Ay, ¿quién es este señor? Sí. ¿Dónde está? ¿Qué hablaba así, cuate? Entonces, es raro, sí, me fue raro.
A ti sí te
dije, qué raro, qué extraño.
Pues sí.
No sé, quiero mi... una espantosa X.
Checo, ¿qué hashtag vamos a usar para el día de hoy?
Vamos a hacer una cosa que va a estar, espero yo, cotorra. Podríamos ser mi propósito 2020. Y mi propósito 2020, invéntese algo. Porque, por ejemplo, mi predicción 2020 es porque, que el Cruz Azul ahora sí va a quedar campeón.
Porque propósitos creo que van a ser como bastante parecidos. Sí, no,
predicción.
Mi predicción 2020, obviamente si va usted a matar a un político y así, no podemos decirlo. ¿Sabías que desde el asesinato de Lincoln no puedes, es totalmente ilegal, aunque sea en tono de broma, decir que vas a...
Ah, sí.
Que vas a cometer este magnicidio?
Sí, claro.
En Estados Unidos. O sea, no puedes poner ese... O sea, pones ese tweet, llega un equipo SWAT a tu casa y te saca y dice, pero es Timmy, tiene 12 años. No
importa.
No estamos jugando.
Katie, sorry, dude. La comediante Kathy Griffith. Que sacó la foto con la cabeza de Trump en la mano, eso ya, por eso le investigaron.
Sí.
Porque dijeron, a ver, esto se, ahora sí que es de oficio. Sí. Si usted hace esto, aunque sea una foto y no lo diga, usted podría tener intenciones de matar.
Hace no mucho les había contado que había sacado un documental después, o sea, de su vida después de eso. Lo grabó hasta con celulares, todo, porque había equipos de producción que era así como de, no, señora Griffith, mejor no nos metemos con usted. Y es toda la investigación que le hizo el FBI y todo eso, porque, o sea... Todos detestamos al señor este que está en Estados Unidos, pero de todos modos, allá es muy peligroso que digas algo así. Sí. La inteligencia en Estados Unidos, pues sí está canija, y entonces le aventaron toda la lámina. Y dicen que a la carrera sí le afectó bastante.
Muy bien. Entonces, mi predicción... Mi predicción 2020 es el hashtag. Llevémoslo al primer lugar, al cabo que... Bueno, no, si hay cosas.
Todos están dormidos, hombre.
Si hay cosas, pero no, pues que mi predicción, no sé.
Viene Bob Dylan a México, tu predicción. Pues, no sé, ya no le vas al Cruz Azul, pero abre tu corazón otra vez.
Abre tu corazón.
Al Cruz Azul, hijo, pues ¿cómo? ¿Cómo no le puedes seguir? ¿Por qué le diste la espalda a ese gran equipo?
Abre tu corazón.
No, simplemente me cansé del fútbol. Fue como un desencanto, fue como... Como haber vivido en un sueño fantástico, así como de esta canción, a ver, ¿sube? ¿Qué es eso? ¿Es Patsy Cline? ¿Es Patsy Cline? Y la canción es Sweet Dreams. Bueno, fíjate, tal cual. Súbele. David Byrne, que no es ningún tonto, dice que Patsy Cline es perfecta para oírla en el baño. Y sí tiene razón, porque el eco que hace el baño... potencia la forma como están producidos los discos de Patsy Cline. Vuélvela a poner. Haz de cuenta que estás ahí, ¿no? Porque era el Mundial de México 86. Llegas por primera vez al Estadio Azteca. Yo nunca había ido al Estadio Azteca en mi vida. Tenía 14 años. Y entras así, todo como en cámara lenta, como de película de Martin Scorsese, pero no va a haber balazo. Todo nada más está en cámara lenta, así. Y ves a las modelos de Camel, porque están lanzando la marca, y las modelos son de algún lugar remoto y hermoso, en el que todas las mujeres son así. Y entonces están lanzando la Diet Coke. Y la sirven como en un, como en unas especies como de mochilitas con manguera. Parecían los Ghostbusters. De hecho, los hooligans, un hooligan iba así pegándole a una y decía, ¡Ghostbusters!
Esos ingleses.
Sí. No,
qué menso eres.
No, hombre, pero bueno, un sueño, el pasto del Azteca. México ganándole a Bélgica, no, no, tama, o sea, todos vibrando al unísono, el gol de Manolo Negrete.
¡Qué golazo ese!
Es un milagro eso.
Todos en mi casa estábamos viendo la transmisión y todos todos así de ¡órale, qué golazo!
No, güey, así, levantó una pierna, luego levantó la otra así como en Matrix, güey, se suspendió en el aire durante un segundo. Llegó la pelota y ¡pum!
Una cosa, y yo estaba en primera, yo estaba hasta adelante en el Azteca. El gol de Maradona se quitó a toda la selección inglesa. El gol con la mano. La mentadota de Mother que le di a Jacobo Zabludowsky. ¿Por qué? Pues me habían dicho que
por era la voz del sistema. Entonces,
por rebelde,
sí, rebelde. Entonces, sí. En fin. Y después de eso, viene la final. Los argentinos así eufóricos, así, ¡pasto del Azteca! ¡Somos campeones por 4 años! Y agarraban así en bolsitas y guardaban pasto del Azteca, güey, estaban felices. Es una maravilla, ¿no? Y unos nazis tristes. Dices, claro, yeah. No, no es cierto. ¿Mm? No, viva Beckenbauer.
Saludo a mi amigo Klaus.
Viva Beckenbauer.
Ya Jorgen.
Y entonces, después de eso me fui a mi casa, ya se acabó el mundial. Y te pones a ver la tele así como para ver otros ver pedacitos de la final que acabas de ver. Y en ese momento, y a continuación, los premios al fútbol nacional, a lo mejor del fútbol nacional. ¡Pum! Entonces eran jugadas de fútbol nacional de ese mismo año de antes del mundial. Y ver la diferencia, de veras, la diferencia era... Pues no sé entre qué y qué, mi Faust. No sé entre qué y qué.
Puedes decirlo, todavía ves un partido de la, o sea, de Europa, tiene otro ritmo, sí cometen otro tipo de errores, pero los errores aquí en comparación con el juego de Europa, de algunas ligas de Europa, no todos, de España, por ejemplo, de Inglaterra. Sí. Pues sí, dices, híjole, ¿qué fútbol tenemos, no? Entonces, sí te pasa por la cabeza.
No, de repente estaba yo en ese sueño y de repente el sueño... El sueño se detuvo y dije, ¡mta! Y pues ya, mira. Y me desencanté del fútbol para siempre. Así ya, bye. No me gusta el fútbol. Chao. Y luego ya me parecían muy nenas Beckham y todo. Y dije, ¡ay, no, ya no! Ya.
Luego a pegarle al
Beckham. Ya. Se tardan más en peinarse que su esposa Beckham. Y los odio a todos. Y odio a Ronaldo. Me refiero a... No a Cristiano, al brasileño.
¿Al fenómeno? ¿Por qué?
No sé. Y a Ronaldinho también.
¿Por?
Pues no sé.
Tan alegre que era jugando fútbol.
Es más, yo hasta el Barcelona lo veía nada más por verlo.
Sí, yo también.
Sí. No. Y ya. Bye. Mano. Regresamos a Dispara, Margot Dispara. Después de un corte. Prometemos ahora sí decir algo.
¿O no?
¿O no? Ella es Patsy Cline, estamos en Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Start loving someone new instead of
having sweet dreams. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. Mi querido Checo Sound, ¿cómo va nuestro hashtag? Predicciones.
Vamos muy bien, porque Patricia Vázquez dice que también su predicción es que el Cruz Azul queda campeón. Gabriel dice que el Atlas será campeón. Bien, Gabriel Rojas, un abrazo. Eder Domínguez dice que Dispara, Margot, Dispara será el mejor programa del año.
Bueno, eso que ni qué.
Aisha dice que sus Niners, o sea, supongo que los 49ers.
Los
49 son van a ganar el Super Bowl. Que dice Ricardo que se quiere poner como bien mamey también, es su predicción. Que okay. Billy Joel dará el mejor concierto en México.
Sí, claro.
Malefi dice que Moni Vidente se va a seguir equivocando en sus predicciones. Esa es su predicción 2020. Que el Rayado será bicampeón, dice Rick Sánchez. No tiene que ser de fútbol, yo nada más puse ese ejemplo porque es una cosa que yo albergo en mi corazón. Pero, y este es muy bonito, dice Min que... El Atlante va a regresar a la primera división. Dios te oiga, porque pobre Atlante. Yo sí los quiero.
Fabián Valdés dice que a alguien lo irán abandonando sus simpatizantes. Pero espero que no se refiera a mí. Mi predicción 2020 es... ay, Edgar Domínguez, gracias. Mi predicción es que mis Go Niners, así ya.
Sí. Sí, sí. Jonan dice que el Cruz Azul cumplirá un año más sin triunfos. Gracias, hermano. Ya, igualmente, Pati. Dice aquí, será padre de una niña en Nueva Orleans. Es su predicción 2020, dice Angie. O sea que ya el año que entra, oye, ya te perdemos,
pero,
el bro.
No, pero sale una niña, sí. Sale una niña como haciendo cosas bastante impropias. Aquí en el tweet de Angie Ortiz.
No, Angie, ¿qué pasó?
Este...
¿Cómo?
¿Qué hubo?
Gracias, Luz.
No, nada más. No creo que vaya. Al-Qaid. Su predicción es que nos va a conocer. Pues eso no tiene mucho de difícil, ¿eh? ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo vienen a Mexicali? No, pues eso no. Ya está más difícil, fíjate, porque en Mexicali... Pues en Mexicali nos oyen. Pues en Mexicali nos oyen y mucho, pero no, creo que no a través de... No a través de la radio normal, nos oyen a través de...
De podcast.
De Himalaya o de la misma página de MBS Noticias, pero no a través de no hay una estación de radio que nos transmita en Mexicali. Pero éjele, la tecnología ha avanzado, hemos cortado con el intermediario. Si no necesitábamos intermediarios entre ustedes y nosotros, ¿qué hubo? Así es, mi Faust. Una nota, mi Faust.
Oye, Zac Efron está contento, está feliz. Dijo, sí, me enfermé y casi me muero. Pero pasé ya todas estas festividades en mi casa, estoy bien. Y sigo adelante. Ya ves que habían dicho que se había enfermado haciendo un reality show.
Ajá.
Y un reality show de sobrevivencia que le llaman, que se llama Killing. No lo conozco muy bien. Pero bueno, son de esos... Tienes tres huevos y tienes que sobrevivir una semana, ¿no? Casi, casi. Entonces el pobre le dio una bacteria o sea, una bacteria se incubó en su cuerpo y casi se muere. O sea, estuvo muy malo.
Sí. Oye, pero tienes, o sea, ¿pero qué te injertan un tercero?
No, no. Oye, pero... Huevos de gallina, ¿cómo?
Ah, pero esos son los que tienen. O sea, te injertan un tercero y te vuelves más cobarde.
Solo tiene usted ahí para comer, para hacerse tus huevitos revueltos, mi Serge. Tu melé.
Oye, ya habíamos hablado, se comentó eso aquí ayer.
Una de las balas, pero nada más salió la nota que había estado enfermo, o sea, pero ya hizo como
ayer,
una declaración.
Sí, ayer salió que había estado enfermo de eso. No, él no había hecho ningún comentario. Es decir... Podría pasar que no hubiera estado tan malo ni nada, pero ya lo dijo, ya lo puso en sus redes sociales que sí, que gracias a todos por preocuparse, que sí, efectivamente le había ocurrido eso.
Ajá.
Que se había enfermado de una bacteria, pero que ya había pasado estas festividades en su casa. Okay. Que todo está bien, que está listísimo para el año que viene, fíjate.
Muy bien.
Y Zac Efron, no podemos perder a Zac Efron, fíjate.
No, por favor, no. No vive sé. Siempre Zac Efron.
O sea, tiene películas muy malas, pero no lo podemos perder.
Es el fan número uno de Zac Efron, no puede morir.
Muy bien.
Hasta la de con Robert De Niro le gusta al Faust y luego
está...
Tiene sus momentos que está asquerosa esa película. Sí, no la veas porque, o sea, ahí sí ya lo del irlandés y todo lo que... No, es que gran película. Te lo juro, en cuanto veas esa vas a querer sacarte los ojos, no lo hagas.
¿Pero cuál es?
La de mi abuelo. O sea, que fueron...
¿Dirty Grandpa?
Sí.
Ah, no, pues no, tampoco. No, esa ya te está avisando lo que es desde... Si la aceptas y luego te enojas, estás equivocado, ¿estás de acuerdo?
No, sí, no sabes, no por el amor de Dios.
Ay, no. O sea, es como si, no sé, vas a un lugar y se oye música grupera, puro cinto piteado, y dice, cantina para narcos, y te metes.
Y te quejas de que está.
Y se arma una balacera y ¡ay! Sí, y ahí decía, ¿no? O sea, es como esa película, pues ahí dice... O sea, se llama papá sucio, así digo, abuelo sucio, abuelo puerco. O sea, pues no.
Me reí varias veces en esa película, me cae muy bien Zac Efron, Robert De Niro obviamente también, pero pregúntame de qué se trata, ya no me acuerdo.
Pues no.
Ya no me acuerdo de qué se trata, no. Sé que se reencuentra con el abuelo y hacen un viaje, creo que a Las Vegas, pero ya, o sea, todo lo que ocurre no
tengo
ni idea.
Lo van a dejar a algún lugar con un amigo.
Mi Bobby De Niro está, tengo miedo de que pague el precio de haber hecho tanta porquería, porque en las nominaciones recientes del Sindicato de Actores y de los Globos de Oro no ha estado nominado. Pero los Óscares son diferentes, o sea, acuérdense que Marina de Tavira no estaba nominada en ningún lado y de repente, ¡pum!, en el Óscar.
En el Oscar, sí. Así que, a ver. Porque además está perrona esa.
Está buena.
Está perrona esa terna, mi Fraus. Bueno, sí. Esa terna, perdón, esa quinteta. Tiene que estar.
Volví a ver Once Upon a Time in Hollywood. Perdón, volví a ver Había una vez en Hollywood. Sí. Ah, qué grande. O sea, me conmovió otra vez el final.
Pues sí.
Ojito Remy. Yo sí. Ay.
DiCaprio está fantástico. Joaquín Phoenix en The Joker, pues digo, vea. Christian Bale en Ford contra Ferrari. Está perrón.
Está perrón, va a estar bueno.
Está perrón. Pero por ahí, ¿no? Me faltan algunos que... Está perrón. El caso es que está perrón.
Pasito perrón.
Y regresamos a... Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Estamos completamente en vivo. Pueden vernos a través de mbsnoticias.com, en donde dice transmisión en vivo. Pero no se los recomiendo. Pero bueno, sea ya ustedes. Terminamos esta primera hora, comenzamos la segunda después de un corte comercial. Regresamos a la última hora de 2019 de Dispara Margot Dispara.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Bruce Springsteen y la E Street Band, pasando año nuevo, es el 31 de diciembre de 1980 este concierto en Uniondale, Nueva York, en el Coliseo Nassau, no sé si todavía existe el Nassau, como se escriba, Nassau, pero así pasó el jefe ese año nuevo. Era aquella época en la que digo, oye, Bruce Springsteen, ¿por qué tocas tanto? Es que no tengo a dónde ir.
¿Sí, en serio?
Y era en serio, sí, era en serio. O sea, básicamente tenía unos ataques de ansiedad y unas cosas espantosas que le pasan a mucha gente. Pero encontró la manera de decir, si, mientras yo trabaje, no pasa nada. O sea, así, entonces trabajaré como una bestia. Y no pasa nada.
¿Qué fue?
Y de pronto, eso dejó de funcionar. En un viaje
que hace con un amigo desde Nueva Jersey a Los Ángeles. Hacen una parada en un pueblo en Texas y están en una como fiesta en el pueblo. Y ve a todos conviviendo y como que los ve muy felices y como que le da el... Como diría el doctor Sumaya, que en paz descanse, le jala la mano el chango. Esos ataques de pánico te están queriendo decir algo que no está resuelto. Simplemente algo en tu cabeza no está resuelto. Y el cerebro trabaja por analogías, es muy chistoso. El cerebro dice, esto se parece a esto, y en esto sufrimos mucho, entonces te prende una alarma y tú ni siquiera sabes por qué te la estás pasando mal. De hecho, si te da un ataque de pánico, la primera vez sueles pensar que te está dando un infarto, sí, que no puedes respirar y acabas en emergencias y los paramédicos se ríen de ti y los médicos se ríen de ti también. Y ya muy aventuradamente dicen, ¿usted consume cocaína? Y, no, pues entonces está muy, no, me dejo ven. Bueno, a mí ya no me dicen eso, ya me estoy empezando a preocupar, pero antes era así, está usted muy joven, hombre, relájese, hombre. Te dan un ansiolítico y ya te vas a tocar del ansiolítico más caro de tu vida.
Sí, se ríen después de que te mandaron a hacer estudios, dos consultas y no era un ataque de ansiedad, pero hay que hacer todo esto porque teníamos que descartar todo.
Yo no fui al hospital, yo me agarró a mí en la calle, mano. Yo me puse a caminar un chorro y luego ya llegué a mi casa y no, sí fue horrible.
Pero...
Y luego de ahí para el Real una vez me estaba dando uno aquí, ¿no?
Sí, ¿un ataque de pánico? Sí. Fíjate que hay una radioescucha que lo que describe, no voy a decir su nombre, por supuesto, pero lo que describe me suena como ataque de pánico. Ella no vive en este país y de pronto le pregunté si estaba sola. Y me dijo que estaba con su novio y me dijo que el novio trabaja muy duro. Y pues que ella de pronto se siente mal. Vaya, no lo sabe, le cuesta trabajo incluso describirlo. No es que le cueste trabajo, de hecho la descripción es bastante buena. La voy a citar ahora, sí que espero que no creo que esto la diga, o sea, yo diga esto y claro, todo el mundo diga claro, es Josefina, no. Yo le dije que las fechas también recrudecen estas cosas, que si vivo con mi novia y nunca hemos tocado el tema, con mi novio y nunca hemos tocado el tema. Yo siento como si un hoyo en mi garganta se extendiera. Él trabaja mucho para que estemos bien, no sé si estoy siendo mal agradecida, fíjate, porque la tendencia es echarse uno la culpa, y eso es lógico, porque si tú tienes la culpa de algo, tienes la solución. No, es una manera lógica de alguna manera de responder de la mente. Es así como, si yo tengo la culpa, yo lo puedo solucionar. Pero fíjate, se siente mal de sentirse mal. Y además, como es un asunto mental, probablemente le da pena decirle al novio, oye...
Es que si no lo has vivido, no lo cree la gente.
No, por un lado...
También hay un estigma así como de debilidad.
¿De debilidad o de qué estás loco?
Sí, porque no se ve nada. O sea, yo te puedo ver y te veo bien.
Sí.
¿No? Pero por dentro te estás pasando con, o sea, horrible, con esta ansiedad. Sí. Y físicamente, fisiológicamente dentro estás sintiendo cosas horribles.
Sí.
Pero nadie lo puede ver.
No.
Y eso es muy complicado de explicar, es muy complicado que te entiendan.
Sí, entonces, bueno, ella tiene... una vez escribí... tal cual una descripción de un ataque de pánico, quedó bien porque me lo retuiteó el señor Aritelch, que sabe, vaya, que vive con una enfermedad mental, ¿no? Y le dije, pues ahí échale un ojo a ese artículo, yo sé que ella tiene mi libro, pues, trata de hablarlo de alguna manera. O sea, creo que tratarlo de hablar es como la mejor idea con el novio. Si no lo entiende, pues tratar de que lo entienda, ¿no? O sea, pero estar ahí y sentirte mal y no podérselo decir al de junto, qué cosa más infernal, ¿no?
Sí, bueno.
Me ha pasado en distintos momentos de la vida. Y,
que aún yo me ha tocado la gente cercana que ha tenido ataques de pánico, no cuadros clínicos prolongados, porque, o sea, tú has tenido, yo te he tenido, yo lo hemos platicado aquí, sí, este sí, Checo sí, nos ha comentado.
Sí.
O sea, esos cuadros clínicos en los que tienes este ataque de ansiedad y es recurrente y ya conoces, ya sabes que es un padecimiento, ya sabes, no vas a terapia, bla, bla, bla. Pero hay gente que nunca lo ha experimentado, lo experimenta una vez o dos veces, digamos.
Sí.
Y va con los médicos, te digo, me ha pasado que no, pues me mandaron a hacer estudios. Y es, tienes un ataque de ansiedad.
Sí.
Ay, no, pues el médico me dijo que, y estudios. Y al final es, no, sí, tenía un ataque de ansiedad, pero
sí,
para esto no pueden descartar otras cosas así nada más. Porque sí, bueno, en fin, te sacan dinero. perdón, discúlpeme, pero sí hay muchos a que veces, lo hacen,
sí,
¿no?
Sí, claro. sí.
Como que ellos, de todas maneras, cuando se les pasó, ya no son conscientes de que hay que trabajar este problema porque sí, es una alarma de algo más profundo, ¿no?
Sí. Bueno, yo la última vez que estuvo canijo, sí, no culpo al hospital. Yo llegué y dije, creo que me está dando un infarto. Entonces, el paciente dice, creo que me está dando un infarto. Tiene la mano en el pecho, pues ¿me entiendes? Al cliente lo que pida. Pero, en fin, ahora sí que, sí, tratar como de no estar solos. Ahora sí que hay centros comunitarios, hay un centro de Alcohólicos Anónimos más cerca de lo que uno cree, siempre. Y no, aunque no sea alcohólica la persona, esta chica no lo es. Pero ahí saben cómo te sientes, ¿me entiendes? Neuróticos Anónimos, lo hay las 24 horas, todos los días, todo el día. Vaya, por lo menos estás con gente que ha atravesado por el infierno y que te entiende. ¿Estás
sí,
de acuerdo?
Claro, claro.
O sea, aunque no sea exactamente tu problema, estar con gente a la que le puedes platicar, siento esto y esto y esto.
Con que te escuchen.
Y que no te va a tirar de a loco ni se va a reír de ti, porque vaya, son gente que si está ahí probablemente ha destruido su vida de alguna manera. Y lo ha superado. En fin. Sí, no se queden solos en estas épocas. Perdón, no los presenté en esta segunda hora, damas y caballeros, el fantástico Checo Sound.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
El increíble Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. Claudia Silva está de vacaciones, pero ya regresa el jueves. Mañana no hay programa porque sencillamente no hay programación. Vaya, no hay programación en vivo. Hay música todo el día. Esta canción la canto yo todo el día. Todo el día es esa canción, mañana. De hecho.
Esta canción.
Ay, qué bueno, porque así se nos va a quitar de la cabeza. Porque nada más la empieza a cantar alguien y ya valió. Ya necesito llegar a ver ese capítulo de Don Gato. ¿Es el primer capítulo de la vida de Don Gato?
No. El primero está Benito cantando Aloha, güey.
Ay, sí, es cierto.
Sí.
Ah, ese es un... ¿Qué es una nuca? A ti te sale re bien.
O sea, no me acuerdo, pero era... ¿Qué es una nuca, nuca, juma, juma, pa, guapa?
Exactamente.
Oye, Don Gato. Ah, es así, más chillón.
Oye, sí. Don Gato, ¿qué es una nuca, nuca, juma, juma, pa, guapa?
Ah, es un pececillo tropical.
Exacto, pececillo tropical. Por cierto, en ese primer capítulo, Matute no es Víctor Alcocer, es David Reynoso.
Órale, ¿en serio?
Sí, fíjate bien. Y Víctor Alcocer está haciendo otras voces por ahí, pero ya luego tomaron la decisión correcta, o a lo mejor uno de ellos andaba hasta su mother, no sé, yo como que me los imagino en el reventón, como teniendo el ritmo de vida así como de todos querían ser Frank Sinatra y sus amigos, y el Rat Pack, también ellos querían ser el Rat Pack, como que me los imagino así como de... Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Les Bruce Springsteen, Rosalita, come out tonight. I know your pop don't take me. He never did understand. I'm alone in the pool, locked in your room.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
¿Ustedes qué opinan? Jonathan Porter, mejor conocido como Blueface,
fue un barrio marginado en los Estados Unidos y comenzó a arrojar dinero a la gente desde el techo de su auto. Muchos lo acusan de soberbio y él piensa que hizo un acto de caridad.
Billy Joel en el concierto del milenio, es decir, iba a ser 31 de diciembre de 1999 y se abrió un concierto en el Madison Square Garden. Billy Joel llevaba prácticamente una década desaparecido, no había vuelto a grabar desde el disco River of Dreams, no ha vuelto a grabar de hecho, bueno, un par de canciones, así, dos, y se abre este concierto. $1,000 el vole.
¡Auch!
Y lo atascó, por supuesto. Y yo aquí con el Faust.
Bueno, pues cuesto menos.
Pero mira. Aquí sigue el Faust.
$20.
Sí, no. Pero,
Billy Joel, acabó el concierto de Billy Joel. ¿Y qué sigue? ¿Dónde sigues tú? Con el Faust.
El mismo Billy Joel decía $1,000. Y la neta yo no los pagaba, ¿eh? Gracias.
Pero como que siempre se hace comentarios
sí,
así, ¿no?
Sí. Te digo que se echa él solo. Pero dice... Si Hendrix reviviera, chance, pero no. No valgo tanto, pero gracias, raza.
Qué tipo tan loco.
Sí, el gran Billy Joel. A ver si se deja entrevistar el maestro. Ah, ya se revista, ya se respitió. A ver. Damas y caballeros, el mexicano Checo Sound.
Oigan, fíjense que el Instituto del Color Pantone... que desde el 99 sí. Están dictando cuáles son los colores del año. Sí. Este 2019 fue el Living Coral, o sea, como el color coral, como sí. Como mi coralita, ese ajá. Color.
El color coral, para que quienes no sepan, es como un color rosa, podríamos decirlo. En realidad sí, es coral,
sí. Pero bueno, sí, como para ¿no? que se dé usted una idea. Pues para este 2020 va a ser el color es el Classic Blue, el azul profundo, pero como iluminado, o azul plumbago, así ajá. Fue como lo he encontrado. Y dice que este color lo decidieron tomar como porque es un color muy sobrio, es ajá. Un color elegante, y pues dice que ofrece honestidad y una promesa de protección. Aparte, el color mismo sí te da calma, te da confianza y conexión con las cosas. Y lo que están diciendo es que los interiores los puedes poner en ese color. Sería como ese azul, más o menos. Okay, como okay. El, no el claro, sino el oscuro de ahí. Sí. Ahorita les ponemos ahí, pero bueno. Bueno, la cuestión es que es muy elegante.
Digamos, es,
ándale.
Bueno, sí. Más mucha, o menos, mucha, sí. Mucha mezclilla. La mezclilla puede tener varios tonos,
blue.
Pero...
Sin el tratamiento sería sí, como claro. La mezclilla, por supuesto. Sí. Entonces, la onda con este es que te va a ayudar a la concentración. Entonces, dicen que podrías a lo mejor cambiar como un poquito tus interiores, la ropa. Si usted va a estrenar hoy, pues entonces vaya y cómprese algo en Classic Blue. O sea, llega usted de un azul... Pues es que sería como... Es que no es azul marino, pero es un azul oscuro, pues. Se lo pongo en un momentito y entonces ya cambie todo su guardarropa para que esté usted a la moda.
Aquí está... aquí hay imágenes, mi Checo, porque sí. La gente te pase Gotham, a entender. Man.
Cómprese unos calzones a color azul y va a estar protegido.
No. Rojos, amarillos o verdes. Rojo para el amor, amarillo o verde para la lana.
Pero no que acuérdese. Viene el azul...
Pero, no, ¿quieres moda o quieres dinero o quieres amor, Fausto?
Bueno, todo.
Ponte
el arco iris.
Póntelos exacto, todos al mismo tiempo.
Exacto.
No, pero bueno, yo sí traigo mis chones rojos, la verdad. Aquí. Porque a mí me dijeron que chon rojo para que la abundancia, entonces yo...
Yo me enteré de este asunto del Pantone. De repente veía que todo era como que los comerciales eran del mismo color durante sí, el sí. Año. Hasta que me enteré de la existencia del famoso Pantone. Yo conocí el Pantene, para que no se te caiga el cabello. Y en el chiste de Polo Polo, que es palpene, jajaja. Ja. Saludos al gran Polo Polo.
Ay, sí, te queremos, Polo.
Un dios.
Siempre.
Pantone es una empresa con sede en Carlstadt, Nueva Jersey. Creador del Pantone Matching System, un sistema de identificación, comparación y comunicación de color para las artes gráficas. Su sistema de definición cromática es el más reconocido y utilizado, por lo que normalmente se llama Pantone al sistema de control de colores. Este modo de color, a diferencia de los modos CM, YK y RGB, suele denominarse color sólido. Pantone fue adquirida en octubre de 2007 por X-Rite Inc. Pantone comenzó en 1956 imprimiendo guías de color para empresas de cosméticos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la historia. Pantone en Wikipedia, por si lo quieren, si le quieren echar un ojo. Pero lo interesante es que la gente lo obedece, ¿me entiendes?
O sea, sí, es que no, o sea, dicta la misma moda, es dictada sobre eso. Pero cuando Jack White sacó el disco este del Lazareto,
ajá,
el color ese era el del Pantone también. No, creo. Es que
era como un azul también.
Era como un turquesa o algo así. O salidísimo, súper chulo. Sí. Mendigo.
El Pantone no es que solamente se dedique a decir qué color está de moda en el año. Lo que pasa es que es una estandarización. Entonces, para que tú y yo estemos diciendo, oye, este color es azulito, pero ¿qué azulito? ¿No? Entonces, pues mira, aquí tengo el Pantone, entonces ahí tienes tus guías de color. Entonces, el color número 0026.
Sí, claro.
Entonces, ya puedes tener un estándar de colores. Entonces, ese es el color que usas, porque si no, entonces, a tu gusto, a lo mejor a tu ojo, pues tú usas un color azul, pero para el checo es un azul que es con un poquito más de blanco. Entonces, para hacer anuncios o comerciales, carteles, pues iba a ser muy complicado que todos nos pusiéramos de acuerdo sobre el color exacto, ¿no? Sí. Entonces, por eso el Pantone es muy bueno, porque es una guía, entonces ya es algo estándar. Entonces dice, el 0025, entonces ya no hay error.
Sí, pues, no hay error, sí, por supuesto.
Si usted gusta, la clave es el 194052, es el color azul Pantone. Pues, si usted es diseñador gráfico, sabrá de qué estoy hablando. Sí. Yo no lo soy y nada más le estoy leyendo.
Pero eso es en colores que son del mundo físico, digamos, en el mundo virtual es otra escala de color.
Sí, sí, claro.
Es el CMYK o el RGB el CSS.
Hay otra empresa bastante aburrida que es el Pantone, el color siempre es negro.
¿Y ya?
Negro. Absoluto.
Cada año es el mismo color.
Exactamente. Vía Himalaya, Edgar Reyes, saludos desde Acapulco. Edith y Hugo, nos gustaría que nos felicitaran, ya que estamos de cumpleaños. Felicidades, Edith, güey, es el cumpleaños de ¿cuál de los dos? Nancy Cantú, saludos desde Monterrey. Nancy Cantú. Fíjate, en Monterrey casi no hay gente que se apellida Cantú. Un abrazo, Nancy. Gaby Sámano, saludos desde Londres. Hijo, ha de hacer frío, ¿no?
Seguramente, sí.
Pero está bonito, porque decoran bonito. Todo es muy bonito.
El frío es bonito, salvo si vives en ese pueblo en Alaska en el que no hay sol durante un mes o dos meses.
No, y luego hay sol, luego no se mete el sol. O sea, dices, ya son las 3 de la tarde, no de la mañana, papá. Así se ve.
Sí. Y luego cuando no hay sol, llegan muchos vampiros.
Sí.
Allá a pasar sus vacaciones.
Sí. ¿Qué? ¿Vamos a un corte? ¿Vamos a un corte, Itzel? ¿O más bien, platico cómo inscribirse a Himalaya rápidamente? Muy bien. Himalaya, francamente, es una app fantástica, ya. Me lo corroboraron en la comunidad Margotel, son muy mandones, la verdad. Exactamente, Fausto. Vaya, así. Gente sin pretensiones a cama mucas. Me dijeron, no, está muy bien. Me sirve, así. Se le entiende, está perfecta. Está muy bien. Bajen la aplicación Himalaya a su teléfono, iOS o Android, y se pueden suscribir por su Facebook o con su correo electrónico. Se suscriben. Hay un botón rojo con un signo de más blanco. Aprietan ese botón y ya forman parte de la comunidad de Dispara Margot Dispara. Bueno, se dan de alta en Himalaya, buscan el podcast de Dispara Margot Dispara, que es facilísimo de encontrar. Todos los podcasts del mundo son fáciles de encontrar ahí, y ahí le dan signo de más. Y ¡chas! Entran a la comunidad. Junto hay otro botón rojo. Y si le aprietan, es el último año del mundo. Entonces no les aconsejo hacerlo porque tendríamos pocas horas de vida. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Esta es la primera canción que oí este milenio. Scenes from an Italian Restaurant, Billy Joel. In our old familiar place, you and I, face to face. A bottle of red, a bottle of white. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El papá de Jenny Rivera, Don Pedro, lanzó una canción llamada El Tra, que es un reggaetón ranchero con lo que busca mantenerse al día. Con esto ha sido muy criticado, y pues sí, ¿no? La verdad, pues está regacho.
Estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio, Fausto Ponce.
Oigan, el 24 de diciembre se estrenó la película de Adam Sandler en Estados Unidos, que se llama Uncut Gems.
Ajá.
O sea, joyas, sin cortar es la traducción literal, pero no sé cómo podríamos decirlo en español. Pero...
híjole, Uncut Diamonds, justo ayer estaba viendo mi película favorita de Jennifer López. Se llama Out of Sight y salen unos diamantes, uncut, así se les llama, diamantes, pues diamantes en bruto.
Gemas en bruto. Gemas en bruto, exactamente.
Sí, y de hecho los diamantes de los que se habla, están en el fondo de una pecera. Pero no de esas de ¡sale, Huipulco, directo! No, hay unos pececitos y el millonario que tiene esos diamantes los tiene ahí. Porque son, o sea, son piedras. O sea, si no las, o sea, a la vista, son piedras. Piedras.
Exacto.
Entonces, y...
Bueno, se estrenó la película. Ajá. Y a 5 días del estreno le ha ido muy bien. Es una película independiente, vamos. ¿No? Sí. O sea, le ha ido muy bien. Te digo, ganó 18 millones de dólares, que es muy bueno para una película independiente. Es una distribuidora que se llama A24, o sea, A24, que sí. Distribuyó Midsommar y tiene otras... películas muy buenas, pero independientes. Y es la película de esa distribuidora más taquillera.
Ajá.
Es muy buena película. Está dirigida por Josh y Benny Safdie. Son dos hermanos.
Sí.
Y es alucinante la película. Es buena, es brutal.
Sí.
Y trata acerca de un joyero, que es Adam Sandler, de Nueva York.
Sí.
Que el tipo es un enloquecido del juego.
Ah.
Entonces empieza la película y lo ves que unos sujetos están ahí diciéndole tienes que pagarnos y lo están amenazando. Ajá. Y el tipo les da la vuelta y es un cínico y de pronto también se enoja porque le mandan personas a cobrarle.
Ajá.
¿No? O llega alguien a cobrar y lo trata súper mal y dice sí, ándale, tómate este reloj y es un reloj falso.
Ajá.
Entonces así trata a todo el mundo y cuando ya ves que consigue el dinero para pagar, de pronto nada más ves que le brillan los ojitos y ¡ay! Hay un juego esta noche de los Celtics de Boston con Kevin Garnett. Y...
Ajá. ¿Es ludópata?
¿Es ludópata? Tal cual, no tal cual.
Porque podría ser un jugador profesional, no un ludópata, pero es un ludópata.
Es un ludópata, o sea, sí.
No puede evitar apostar.
No, y entonces...
Lo muerde el gusanillo del juego.
Tal cual. Pero la película empieza con que están encontrando un ópalo en unas minas en África.
Ajá.
Y él compra uno. Entonces le llega, pero él te dice, y te cuenta el chorro, no sé si sea cierto, que son unos judíos africanos, que son negros, entonces que ellos cortaron este ópalo y que, y que bueno, es la joya del que va a valer miles y miles de dólares, que es lo nuevo, es una nueva sensación, porque es un ópalo que es como de arcoíris,
sí.
¿No? Se lo quiere vender al jugador de básquetbol, a Kevin Garnett, y Kevin Garnett lo ve y se queda maravillado con él. Esa es parte de la trama, pero el tipo... Lo que vemos es la aventura o el viaje de este sujeto, o sea, viaje en el sentido metafórico, de cómo tiene que pagar las deudas y todo lo que hace para conseguir dinero, para seguir jugando, seguir adquiriendo deudas e intentar pagar. Entonces es una espiral horrible. Muy buena película, brutal.
Sí.
Y los directores lo hicieron muy bien porque... Lo que hacen es establecer...
Son dos, ¿verdad?
Son dos,
una
dos
película
hermanos.
De los... No sé qué. Y esos,
Safdie
no
Brothers. Sé, Safdie.
¿Y mis Safdie Brothers qué han hecho antes?
La verdad es que puros cortos. O sea, yo no he visto nada de ellos, pero creo que esto es lo que suena un poquito más. Hay que... Ahorita revisamos la filmografía, pero yo no he visto nada de ellos.
Sí.
Y lo que hacen muy bien es explicarte, digamos ahora, la estructura mental del personaje, porque nunca se calla. Uh-huh. Y siempre está en un rush. Y es como el rush del juego, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y tiene ese ritmo. La película es vertiginosa. Todo el tiempo. Nadie se calla. Todo el tiempo están hablando, uh-huh. hablando. Y dices, ¡ah!
Eso me gusta.
Está muy buena. Vale la pena. Y le ha ido muy bien. Yo creo que debería de quedar para alguna nominación. No sé si en los Oscars. Él lo hace muy bien. O sea, Adam Sandler está... ¿No crees que es el mismo tipo que viste en películas malísimas, eh?
Sí.
O sea,
no, no la crees. Es un talentazo. Ahora que fue Navidad, me puse a ver, hicieron un especial de sketches de Navidad de todas las épocas de Saturday Night Live. Y sale cantando la canción de Hanukkah. Qué chistoso, güey.
O sea, sí.
Y vaya, como que le gusta, lo que le gusta es echar la flojerita y hacer unas películas ahí chistosonas y hacer mucho dinero. Pero Paul Thomas Anderson, pues, no es ningún idiota. O sea, claro, cuando lo llamó para hacer aquella gran película, Punch Drunk Love, pues vaya, Paul Thomas Anderson, ni más ni menos, ¿no? Y sí, en estas es evidente, basta ver el tráiler para darte cuenta de que creó un personaje. O sea, hay un personaje ahí creado. O sea, no habla como él, y no es una creación como superficial de apps, webs. Mi personaje habla así, porque ¿por qué habla así? Porque soy un y decido que habla así.
No, güey. El tipo es un manipulador de primera y además tiene que ser encantador. Hasta cierto punto es encantador. Ya cuando te das cuenta de quién es, en realidad es un cretino, ¿no? Uh-huh. Pero es encantador. Pero siempre está envolviendo a las personas para que hagan lo que él quiere. En algún momento necesita la ayuda de su suegro. Uh-huh. El menso lo convence para que vaya y haga algo, no les voy a decir qué. Pero le sale mal.
Sí.
Por su misma ambición le sale mal y el suegro termina muy enojado.
Sí.
Entonces acompaña al suegro y no, discúlpame, pero todo va a estar bien, te lo prometo, lo voy a arreglar, no sé qué. Lo lleva al coche, el suegro tiene mucho dinero. Y ya una vez que entra el suegro al coche, o sea, este es un cínico que te digo que le está diciendo, no te preocupes, todo, discúlpame, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Llega el chofer del suegro, órale tú, apúrate, ¿eh? No te va a estar esperando todo el día. Esa es la personalidad del sujeto que ya estás viendo en pantalla.
Ya, ya. Del sindicato de actores, los nominados para ganar el actor, así se le llama el premio, The Actor, una escultura humana, son Christian Bale por Ford contra Ferrari, DiCaprio por Había una vez en Hollywood, Adam Driver por Historia de un matrimonio. Taron Egerton por Rocketman,
okay.
Y Joaquin Phoenix por Joker. Está perrón.
Está fuerte, ¿no?
Sí, va a estar fuerte.
No, la verdad, y por otro lado, de repente ves, o sea, Joaquín Phoenix haciendo un papel brillante tras otro, y de repente aquí Don Huevas decide que ahora sí se va a poder trabajar y que le den el Oscar luego, perdón, no.
Sí.
No. Que haga otra buena, ¿eh? Que le chambe. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, yo son Los Lobos. Wake up, Dolores.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Sí, en cinco, Itzel y Tía Velosk. Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara, es nuestro último bloque de este año.
Y de la década.
Madres, sí es cierto. Técnicamente se supone que no. Bueno, no, ya no me acuerdo.
Todo el mundo.
No, sí, por supuesto, todas las listas de lo mejor de la década ya salió. Todo
sí,
ya.
Pero
todo el mundo toma como el 9, el año que termina en 9, como el último de la década.
Pues, sí, aunque no lo sea. ¿Te acuerdas en el milenio la discusión de no, el milenio empieza hasta el año 15? O sea, que la discusión en todas las mesas era tal. Y en aquella época estaba yo rodeado de puros necios. No solo tercos, sino necios. Oírlos discutir al respecto era así, güey. Y salió un artículo brillante en el último domingo del siglo pasado.
que decía en el New York Times, decía, sea lo que sea, celebremos. O sea, ya estuvo de que si es el milenio, si no es el milenio, es el milenio porque estamos todos de acuerdo en que lo es y punto.
Claro.
Y a fin de cuentas, un calendario es arbitrario. O sea, claro, tú no puedes decir, no, pues yo no me rijo por el calendario gregoriano, sino por el calendario mío, entonces, pues, si vine a chambear a tiempo,
sí, ya eso.
Pero en mi calendario, en mi horario, de la mente del zorro.
Porque nos quieren restringir.
Exactamente.
Pues la sociedad nos quiere decir qué hacer y en qué año vivir.
Sí. Exacto. Chico Sánchez, ¿alguna, no, tu última nota?
Fíjate que sí.
De la década.
Y es una lista que salió precisamente de lo mejor de del rock en la década según Billboard.
Ok.
No creo que esté como muy bien parado. O sea, bueno, el rock como lo conocemos, a lo mejor algunos, convencionalmente, pues no es como lo que... cuando menos en los primeros lugares no está. En el número uno está esta canción, si me la pudieran poner, por favor.
¿Qué es esto?
Ellos son los Imagine Dragons, la canción se llama Believer. Ellos están en los primeros tres lugares con esta canción, con Thunder y con Radioactive. Luego en el cuarto lugar estaba una banda...
¿Qué publicación dice esto?
Esto es Billboard.
Billboard, perdón.
Esto es una... En el cuarto está una banda que se llama Panic at the Disco, con una canción que se llama High Hopes, que tampoco es muy diferente a esta.
Ajá.
En el quinto lugar están The Lumineers, con el Hey, que también es del estilito... En el número 6 está una banda que a mí me gusta mucho, pero que no siento que sea rock, pero bueno, aquí lo pusieron y se llaman 21 Pilots, con la canción Heathens, que es un rolón que debería haber estado en primer lugar porque es una canción preciosa.
A mí Imagine Heathens. Dragons, esa canción de Believer me gusta mucho.
Sí, estampa, pero, o sea, vaya, se sale del concepto que conocemos a lo mejor del rock. Yo no estoy criticando ni estoy diciendo, eso no es rock, porque eso, cuando yo iba al Chopo y comprabas un disco de Garbage, era de, eso no es rock. No, perdón, mientras tenga.
Esa canción es como para Serge, Crazy, de Gnarls Barkley, cuando la ponía todo el tiempo en su coche, ¿te acuerdas?
Ah. Tum, tum,
esa, tum, yo también tum, la traía tum. En el teléfono y todo el tiempo.
Ajá. Pues en el séptimo lugar está Walk on the Moon, con la canción Shut Up and Dance, Portugal The Man en el octavo con Feel It Still, 21 Pilots en el 9 y en el 10 con Ride y Stress Out, que son unos rolones. Bueno, es que a mí sí me gusta
Ride
mucho.
Ride y Stress Out. Ajá.
Bastille con Pompey, que la verdad también pensé que iba a estar como en un lugar un poquito más decente.
Están muy históricos. El grupo se llama Bastilla.
Y la canción se llama Pompeya.
La canción se llama Pompeya.
Que es un rolón. La verdad es muy buena canción.
Pompeya.
Hozier está en el número 12 con Take Me to the Church. Imagine Dragons otra vez con Natural. A Wall Nation con Sale. Lord en el lugar 15 con Royals, obviamente.
Ajá.
Los Foo Fighters aparecen hasta el 16º lugar con Rope. Fall Out Boy con Centuries. En el 17, The Black Keys con Tighten Up. En el 19, los Foo Fighters con Walk. Y en el 20, Imagine Dragons. Imagine Dragons así arrasó.
Sí, ¿eh?
Sí.
A mí la verdad no soy así como super fan. Sí, hay canciones que me gustan, pero es que sí, de plano... Pero 21 Pilots a mí, escúchenlo, son padres.
Esas dos canciones, la de Lumineers, la de Ho Hey, esa me encanta.
Sí, es un rolón.
Y Believer, sí, son de mis favoritas.
Pero,
¿sí?
O sea, no es el rock convencional.
No,
como lo que pasa es que ni el pop ahorita es como no, lo convencional pero, que conocíamos.
Pero rock es una palabra, para mí siempre ha sido amplia, o sea... Leonard Cohen, ¿me podrías decir que no es rock? Pues no, realmente... No. O sea, bueno, gran parte de la discografía de Leonard Cohen, no... Pero yo lo entiendo como rock, o sea, como de una manera
pero
más...
Pero Lord, por ejemplo, yo a Lord lo hubiera puesto en pop.
Bueno, la respuesta... Una vez le preguntaron a Jaime López que si iba a tocar rock en un concierto. Porque era un concierto... Era un concierto con otros dos artistas que no tocaban rock definitivamente. Con Luis Eduardo Aute y con Amaury Pérez.
Ajá. Uh-huh.
Y le preguntaron, ¿vas a tocar rock? Y dice, sí. Y dice, sí, pero bueno, entendiendo rock de una manera amplia, así como en la Biblia está el cantar de los cantares, el rock es el folclore de los folclores. O sea, entendiéndolo así, pues sí, sí es. ¿No?
Pues sí.
Digamos, o sea, si Madonna entró al Salón de la Fama del Rock, y pues, la gente...
Bueno, se ha ampliado. La gente podría decir, mismo...
eso es pop.
El mismo concepto del pop ahorita ya cambió, pues. O sea, no es lo mismo que escuchábamos hace... 15 años que Billie Eilish, que ahorita tiene como otro concepto de pop. Pero, sí. Pero bueno, pues esos son los números, amigos, así que pues ahí está la lista.
En arroba ese Zurita están las 50 mejores películas de la década, según según Rolling Stone. La número uno es Moonlight, la que te acuerdas que iba a ganar La La Land y de repente ya no, bueno, esa. Se terminó el año, damas y caballeros. Quisiera agradecer a Itzel, que está del otro lado del vidrio, produciendo, al señor Mario Ontiveros, a la tía Veros. Itzel, ¿cómo se apellida?
López.
Itzel López. La economista Itzel López. Y la tía Verónica, tía profesional, señor Mario Ontiveros. Gracias a MBS Radio por un año más de permitirnos estar aquí. Gracias a la familia Vargas, al señor Alejandro Vargas. Gracias a ustedes que nos escuchan, sobre todo. Fausto, feliz año.
Gracias, feliz año, Sergio, Checolín, tía Veros, Itzel y a todos los que están ahí, a todos los de MBS, muchas gracias.
Checo, feliz año nuevo.
Gracias, igualmente, feliz año. Espero que el año que viene les traiga mucha felicidad, amor y mucha salud. Abracen a sus queridos y ya.
Feliz año nuevo de parte de nosotros aquí en Dispara Margot Dispara. Estamos, insisto, completamente en vivo. Ya si nos están oyendo en Himalaya, ya no. Pero nos despedimos como cada año con el clásico de YouTube, New Year's Day. Tiene la suficiente melancolía, pero también la suficiente energía como para despedir el año. La melancolía y la energía como para retomar el que sigue. Gracias, yo me llamo Sergio Zurita, esto es Dispara Margot Dispara, nos oímos mañana, ¿no? Día primero no, porque no hay ningún programa, pero el día 2 completamente en vivo. Checo Sam se va de vacaciones unos días, pero ya regresa Claudia. Nos oímos el año que entra. Gracias.
Vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com